fiscal Marcelo Fecci. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Luis, buen día, un gusto saludarte, buen inicio de jornada para vos, tu compañero, saludos especiales a la audiencia.
Bueno, qué notable los giros que va tomando este caso espeluznante del cuádruple, del quíntuple crimen en realidad. ¿Cinco son, verdad?
¿O cuatro?
Cuatro, se desmintió. Del cuádruple crimen en Pedro Juan Caballero. Sobre todo esto último, Marcelo, el tema de las balas que encontraron, que ahora Dimabel dice que ya habían entregado esas mismas balas ellos a una agrupación de las Fuerzas Armadas ahí de la Mambay. ¿Cómo sigue ese hilo, Marcelo? Que es un desprendimiento en realidad, o sea, este ya es otro posible delito, ¿verdad? La venta de armas o municiones a organizaciones criminales, esto es independiente del cuádruple crimen per se.
Sí, totalmente. Es un segmento que tiene fuerza propia y preocupante, por cierto, y porque está a su vez conectado con el estudio balístico de esta causa. Nosotros estuvimos regresando anoche de Pedro Juan Caballero y una de las actividades investigativas que realizaremos hoy es ya remitir el pedido de informe a Dimabel para que asiente todos estos datos de trazabilidad de estos proyectiles, porque objetivamente al escuchar a familiares de las víctimas decir mi hija fue asesinada con una bala del Estado paraguayo, no podemos negar que es así, porque es un proyectil que debe estar destinado al uso estatal y naturalmente no a particulares y menos aún a organizaciones criminales, ¿no? Entonces, eso nos exige como autoridades ser muy exhaustivos en verificar qué pasó allí con esos proyectiles y clarificarlo, ¿no?
La hipótesis de que el crimen pudo haber tenido una motivación pasional, término tan desagradable ese, pero bueno, el que se aplica en este caso, ¿tiene sustento esto? Sé que el narco que estaba en Pedro Juan tuvo vínculos con Bebeto, aparentemente, no sé si comerciales, si llegaron a negociar entre ellos, pero se conocían. Pero ustedes, es una hipótesis que maneja realmente la fiscalía, Marcelo, que la motivación haya sido la de esta mujer viuda de un ex agente de la SENAT.
Bien, como introducción, Luis, te señalo que muchas veces los perfiles de las personas involucradas en un escenario de esta naturaleza no necesariamente van unidos al móvil, ¿no? O sea, una persona puede dedicarse a un negocio ilícito, pero tener un factor motivacional para ejecutar un hecho así, por ejemplo, un sicariato, o teniendo como razón un tema sentimental, por ejemplo, ¿no? Entonces, son líneas que se han trazado, de hecho, es nuestra obligación y nuestra metodología de trabajo trazar muchas, contrastarlas, verificarlas, descartarlas, ampliarlas, y sí puede ser de hecho es un factor que está realmente en observación, dado que la persona, la mujer que estaba ayer en compañía del señor Ramón Aguayo, tiene puntos de conexión con varios de los protagonistas que están siendo examinados en cuanto a sus conductas en este hecho. Y se da otro tema también. Puede darse una situación de que un líder y su organización ordene realizar esto por algún motivo y para tal efecto se apoye en otro líder y otra organización que realiza, por ejemplo, industria del sicariato, ¿no? O sea, hasta esa complejidad puede darse en esto y tenemos varias información, mucha de ella inteligencia, por eso ayer un objetivo fundamental era obtener esos celulares y lo hemos cumplido gracias al excelente trabajo de planificación y ejecución realizado con apoyo de la Policía Nacional y el equipo fiscal que integra también la doctora Alicia Saprisa.
O sea, Aguayo, en esta hipótesis, ¿verdad?, pudo haber hecho o ordenado la acción, pero a pedido de otro narco para no trazar conexiones. O sea, el interesado en acabar con Bebeto pudo haber sido otro, pero le pide a Aguayo que sea él quien ejecute para evitar la conexión.
Yo lo explicaría más en el sentido de que ordenaría a otra persona que también la tenemos como sospechada, la ejecución.
La ejecución.
Que tiene como característica pedidos de esta naturaleza criminal, pasación de este servicio ilícito y ejecución, sin importar rivalidades, intereses particulares. Es como un servicio tercerizado en el crimen organizado, ¿no?
Qué espantoso, ¿eh? O sea, alguien que se dedica exclusivamente al servicio de la ejecución mediante el sicariato, a pedido de alguno de los narcos, ¿verdad? Vende el servicio.
Esto, correcto.
¿Cuánto es tanta persona? Eso vale tanto, o en esta circunstancia vale tanto.
Ese es el enfoque sumamente crítico, preocupante y lamentable, ¿no?
Porque el servicio, o sea, el que ejecuta seguro no pregunta cuál es la causa, que pudo haber sido una cuestión de celo o pudo haber sido una cuestión, digamos, de disputa territorial, le da exactamente igual. El servicio se ejecuta,
correcto,
si se paga.
Sí. Realmente tiene ese nivel de organización y de, entre comillas, profesionalización, ¿no?
Este sospechoso de ejecutar es Marco o Marcio Esquivel.
No. Le conocemos a Esquivel como persona oriunda de allí, pero no tenemos un dato para afirmar eso.
Ah, ya. Bueno, son de hecho los autores materiales, la sospecha de los autores materiales son los que están detenidos. Estas cinco personas detenidas o seis.
Sí, con mayor o menor incidencia. Yo creo que las personas, las cinco detenidas, en realidad se apuntaría más a un factor de logístico en cuanto a una vivienda en la que habría estado un vehículo, pero sí adquiere fuerza la imputación, última imputación realizada contra quien sería, le llamamos el Campana, ¿no? Que tenía un dominio pleno del hecho, habrán observado en un circuito cerrado que tenía una remera roja, ¿verdad? Esa persona fue imputada, Javier López, y bueno, ahí se nota que realmente está con una situación de dominio para que el vehículo del cual descendieron los sicarios se acerque a aquel que abordaron las víctimas y en el que fueron receptoras de más de 100 disparos de armas automáticas, ¿no?
Marcelo, con respecto a otra arista del caso, el traslado de ¿cómo se llama el narco de Pedro Juan?
Faustino Ramón Aguayo.
Aguayo a Pedro Juan Caballero. Se entrega él de manera casi secreta, digamos, y un juez con el que hablamos nosotros acá decide enviarlo a Pedro Juan, supuestamente porque hay un informe médico que dice que él fue intervenido quirúrgicamente del corazón en Brasil y que su cardiólogo reside en Pedro Juan Caballero, como si no hubiera cardiólogo en el resto del país, o se concentraran en la capital de la Mambay. Y con ese argumento lo envía a Pedro Juan Caballero. Es decir, él se presenta y el trámite es medio rápido para mandarlo a Pedro Juan Caballero y termina después en estas celdas VIP. Eso se va a revisar. Por ejemplo, si el informe médico es falso, o si no existe el informe médico, o si él tiene realmente alguna dolencia cardíaca, porque allí tenemos que suponer complicidad del magistrado que decide remitirlo a Pedro Juan.
Bueno, sobre eso, Luis, permitime ser muy muy prudente y responsable, y te pediría que me dispenses de opinar en concreto. Te puedo dar una opinión genérica, ¿no? Porque hay un fiscal de la causa de Ramón Aguayo, y hay un juez también, y como que no quisiera yo emitir una opinión un poco de oído, ¿no? Pero el genéricamente sí, nosotros somos, siempre ponemos de resalto el tema de los lugares de reclusión, y que instamos siempre a través de nuestros requerimientos a los jueces que examinen bien las causas. Somos respetuosos del derecho constitucional a la salud y la atención médica. Eso saben los procesados, saben los abogados, pero también somos un tanto cautos y exhaustivos al momento de verificar. Y ahí se da una situación también. Muchas veces los jueces deciden que deberá o manejan, administran la posibilidad que deberá guardar reclusión en un determinado sitio, y la disponibilidad penitenciaria de repente se contrasta con esa decisión. Entonces es como que el juez otra vez analiza con la institución penitenciaria, dónde puede ser recluido. Son una serie de componentes de una decisión que es sumamente sensible, yo te reconozco, y debería ser examinada en forma muy detallada.
Lo que pasa es que acá ya lo llevaron a una penitenciaría que tenía mucha mayor seguridad para este tipo de recluso, y hay una insistencia de que el juez ordenó Pedro Juan Caballero, y más, le amenazaron con ser denunciado por desacato a los de la fiscalía, entonces se tuvo que remitirle a Pedro Juan Caballero. Pero entiendo, esa es una investigación aparte.
Y el lugar, Luis, el lugar, el componente que encontramos, la caracterización del lugar de reclusión de ayer de Pedro Juan fue realmente, eso es muy preocupante, porque uno piensa que el tema de las celdas VIP, luego de los últimos descubrimientos de las celdas de Javi Jiménez Pavao, de Cucho, bueno, ya era algo bastante contenido, cuanto menos, y ocasionalmente podría haber alguna, pero encontrar todo un pabellón como el de ayer realmente fue muy desalentador, muy preocupante, y habla que estas personas son amos y señores de ese lugar, ¿no? Con elementos logísticos con los que pueden progresar en sus actividades criminales. 3-4 teléfonos, módem de conexión a internet. Realmente es una situación límite la que constatamos ayer. Bueno,
en la práctica digamos, siguen operando bajo protección del Estado. Su PC está en la penitenciaría.
Y hay una facilitación de esta logística. Para darte otra pauta, las celdas de privadas entendemos como lugares ocasionales para visitas íntimas. Pero aquí estaban pintadas públicamente cada una de las celdas como privadas. O sea, quiere decir que allí realmente no hay límites de horario, de acceso. O sea, son sus propias celdas, tienen la discrecionalidad y la amplitud de ser privadas. Es lo que se puede inferir de lo que encontramos ayer. Y uno puede entender que realmente hayan funcionarios, que hay muchos, ¿no?, desleales y se ingresen cosas. Pero ¿en cuánto tiempo ingresó todo este componente? Entonces, es un llamado a atención muy, muy importante para el Estado en general.
Un hotel, ¿era?
Luis, ¿no? Sí, prácticamente. Realmente con elementos de lujo. Somos propiciadores del buen lugar de reclusión de los internos, Luis. Eso también. Claro. Pero hay que discriminar las cosas.
Oh, o sea, claro, ¿no? No vale.
Una comodidad, un ambiente limpio, sano, excelente. Pero una verdadera oficina o una suite penitenciaria no.
Uh-huh. Fiscal, un poco en proyección de lo que va a seguir sucediendo ahí, porque a cada tanto estos son como espasmos en esa zona, tenemos este tipo de noticias. Y leyendo a los que estudian, diríamos, el tema narcopolítica, dicen, bueno, pasa que desde la muerte de Rafat, que era así como el capo mafioso más importante, lo que hubo fue una dispersión de liderazgos, y esa disputa por el liderazgo del narcotráfico es lo que está generando esta guerra. En un principio era Falla Mil, que lo conocíamos, ¿verdad? Bastante tiempo, creo que como 3 décadas, y el capo mafioso más importante. Luego lo sucedió Rafat y ahora no se sabe quién es. ¿Esa puede ser una razón de esta situación que se da en la zona de la Mambay?
Comparto plenamente esa visión de que el evento de gran envergadura, por cierto, del homicidio de Jorge Rafat dio vía libre a un reposicionamiento de varios líderes de menor rango que quisieron ocupar su lugar. Y allí se han generado fricciones muy importantes, con las consecuencias violentas y todo lo que implica el crimen organizado, delaciones, traiciones, eventos. Entonces es así. Y sí, se van ocupando esos lugares. Nosotros, los organismos de seguridad, de investigación, tienen en vista aquellos líderes emergentes que se van ubicando en estos sitios, y el trabajo es diario, exhaustivo, y cuando se tienen los elementos o la perspectiva de inteligencia se realizan la fase operativa, que permite eventualmente colectar pruebas concretas contra estas organizaciones.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo el Estado puede funcionar en un lugar dominado por la mafia? Porque finalmente el fiscal que quiere hacer su tarea, el policía que quiere hacer su tarea, el militar o el funcionario de la penitenciaría, prácticamente tendría que ser un mártir, porque si quiere hacer su trabajo honestamente y como le obliga el Estado, va a ser asesinado.
¿Cómo pasó con varios directores de penitenciaría, según la ministra de
claro.
Justicia.
Claro. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, usted que siempre es fiscal de estos temas? ¿Qué se tiene? ¿Cuál es su diagnóstico y cuál es su planteo de solución? Porque esto vamos a tener, esta noticia vamos a tener dentro de 2 meses y después dentro de 5 meses y no vamos a salir de esta espiral.
Yo me adscribo a la tesis de la jerarquización del funcionario estatal. Y al jerarquizar no me limito al salario, porque uno puede aumentar el salario en un 200% al funcionario estatal y el crimen organizado lo puede aumentar al 1000%. O sea, es un factor más, pero no el único. Entonces, se debe lograr ese sentido de pertenencia, se debe hacer un monitoreo de protección, de rotación, de capacitación, de convergencia entre instituciones. Es toda una ingeniería, pero que es posible realizarla, no inmediatamente, pero a mediano plazo. Así realmente la persona siente el respaldo y logra también la adhesión de la ciudadanía. Y cuando menciono la adhesión de la ciudadanía, esa es una puerta de ingreso de información importante, porque finalmente las investigaciones avanzan con datos de fuente humana, y esas fuentes humanas son por un lado informante, pero por otro lado puede ser la ciudadanía en general que confía en sus autoridades. Entonces, como línea general te respondo eso, y creo que hay que articular esas acciones e ir a la vez siendo firmes con todos aquellos hechos de corrupción que se van dando. Eso es innegociable, obviamente, ¿no?
Fiscal, el celular, ¿o había algún celular de Mirna Keldrin Romero entre los celulares incautados? Y lo segundo sobre ella, ¿ella es sospechosa? ¿Forma parte de la investigación?
Sí, realmente se dio la previsión, se volvió realidad en el sentido que pensábamos que podía eventualmente estar esta persona junto a Ramón Aguayo. Fue así e incautamos su celular, y es un elemento que genera una expectativa fundada de obtención de datos que nos podría clarificar, porque ya respondiendo a la segunda parte de la pregunta, ella está inserta en el escenario de personas vinculadas de una u otra manera en este hecho, lo cual no implique una responsabilidad directa, obviamente. Entonces, es muy importante para clarificar, porque ella, tenemos información de que ella habría sido pareja sentimental de más de una persona que podría tener conexiones con protagonistas principales de este episodio.
Una cuestión final, Marcelo. En este tiempo que te lleva, que llevas como fiscal y sobre todo en el área de todo lo que tenga que ver con el combate al narcotráfico, ¿cuál es tu sensación? Nosotros estamos perdiendo la batalla. Es decir, avanza la infección narco en las instituciones, en el control político. Esa es la visión. Yo supongo que debe ser terriblemente decepcionante con lo que decía recién. Me han encontrado otra vez cómo estaban en la prisión después de que se desmantelaran tantas celdas VIP. ¿La sensación es esa, que estamos perdiendo la batalla?
Sí, el resultado parcial es adverso. Realmente, no quiero ser un tanto exagerado, pero es así. Y hay indicadores. Por ejemplo, el gobernador es la máxima autoridad departamental en nuestro sistema. Si bien toda vida humana es exactamente tan importante como la otra, esto marca una energía realmente diferenciada y muy alta, por cierto, de las organizaciones criminales, como que ya no tienen límites, ¿no? En cuanto a pensar que por ser una persona de ese nivel, el Estado tomará acciones concretas y generará respuestas, ¿no? Pero, a su vez, yo sí sigo creyendo que estos son errores importantes, el de realizar este para ellos, ¿no? Estratégicamente, porque lo que genera es justamente despertar una situación de máxima alarma en el Estado en general, y que impide o que motiva a los organismos estatales a, no quiero usar la palabra sitiar, pero sí a ocupar espacios más más clave en la lucha contra esta organización. Entonces, yo creo realmente que este tipo de hechos no son del todo muy favorables a las propias aspiraciones de las organizaciones criminales, porque les impide trabajar, entre comillas, como ellos señalan, ¿no? Entonces, esos son los aspectos estratégicos que los organismos de seguridad deben aprovechar para reformular estrategias en pos del combate, para por lo menos contener este ímpetu criminal, porque tampoco seamos utópicos y pensar que en poco tiempo se solucionará.
Sí, en ese contexto, fiscal, fue un error estratégico para los sicarios, para los que ordenaron matar a Bebeto, que esté ahí la hija del gobernador, que yo no sé a estas alturas si fue un daño colateral o no, porque tuvo 100 proyectiles, según su padre, ¿verdad? Entonces, porque en este caso también la policía y la fiscalía fue muy rápida en detener a los presuntos autores materiales y moral, ¿verdad? No sucede habitualmente cuando matan a algún narco que no conocemos mucho. Se dio también cuando le asesinaron al periodista ABC, ¿verdad? Rápidamente, incluso un intendente se fue preso. O sea, la policía y la fiscalía saben quiénes son y se mueve de acuerdo al impacto del caso. O sea, en este caso no pueden no detener, porque el Estado está como embretado, diríamos, sobre todo el gobierno, las fuerzas de seguridad. Por un lado, los narcos, para ellos es un error, porque, bueno, todo el mundo publica, se sabe, ahora se llega al supuesto autor moral. Pero por otro lado, también nos damos cuenta que la policía sabe quiénes son, porque muy rápidamente este caso resolvieron.
Bueno, yo desde el punto de vista del Ministerio Público, sí te puedo reasegurar que la motivación y el ejercicio de la acción y nuestros recursos investigativos siempre están en pos de todo tipo de hechos, claro, con el indicador que te acabo de señalar del impacto que las organizaciones generan cuando se trata de una autoridad, de una de una persona que incide, porque ya no solamente está fulminando con la parte humana de la persona, sino ya está incidiendo en la estructura funcional del Estado. Es una cuestión objetiva, no es por ser discriminativo para mal.
No, claro.
Entonces, tiene una incidencia fundamental. En este caso, por ejemplo, podrán apreciar, y nosotros tenemos esa convicción a esta altura de la investigación, que uno de los sicarios baja directamente a ejecutar a ella, sí, a la hija del gobernador Acevedo.
Eso, aparte le ve, ¿no? Es que estaba ella detrás del cristal, claro, polarizado. La veo cuando
dice. Exacto. Dijo. Entonces, lo de colateral nosotros ya no lo utilizamos. Uh-huh. Ahora, nos seguimos preguntando cuál sería, siguiendo una cuestión técnica para obtener una condena, cuál sería el móvil, es importante para la investigación, cuál sería el móvil contra esta chica en particular, ¿no?
O contra su padre.
Y sí, bueno, se abren toda una alta gama de posibilidades o de hipótesis. Entonces nos seguimos preguntando qué habría pasado allí, ¿no? En cuanto a las otras personas, bueno, tienen un perfil sospechado y tenemos de alguna que otra actividad que podría no ser lícita. Entonces estamos, me refiero a alias Bebeto, ¿no? Entonces estamos examinando también el perfil y las relaciones que pudieran haber darse como detonante de este hecho.
Marcelo, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes, que sigan con una excelente jornada.
Fiscal Marcelo Pecci.